Me encanta compartir contigo cosas que leo, que me encuentro por ahí y que sin duda nos hace sentir bien. Me gusta, me levanta el ánimo, y si lo consigue, yo creo que también lo va a conseguir hacia tu persona. Ya sabes que en este programa nos encanta hablar y, por supuesto, apoyar la marca España. Y no solo las grandes empresas llevan el nombre de nuestro país por todo el mundo, sino también los deportistas. Y esta semana estamos de enhorabuena. Por primera vez en la historia, dos españoles han coincidido en el número uno del tenis mundial. Rafa Nadal y Garbiñe Muguruza ocupan el primer lugar en sus respectivas categorías. En principio, lo que puede parecer una mera anécdota es mucho más que eso. Fíjate, solo dos países antes habían conseguido esta hazaña. Uno de ellos, Estados Unidos, cuando Andrea Agassi y también Serena Williams ocuparon en 2003 los primeros lugares del podio mundial. El otro país fue Alemania. En 1991, Boris Becker y Steffi Graf coincidieron en ser los mejores del tenis mundial. Es un hito, por tanto, del que no pueden presumir los británicos, los rusos, los australianos y, por supuesto, tampoco los franceses. Nos alegramos de verdad de que estos dos magníficos deportistas disfruten hoy de su merecida recompensa. Ambos son luchadores, nunca se rinden. Es más, se levantan ante las adversidades. Si no, ¿cómo es posible que Rafa Nadal haya vuelto a ocupar el número uno tras 3 años descolgado de los primeros puestos? Desde Poniendo las Calles, enhorabuena a los dos y, por supuesto, al resto de españoles que hoy nos permitimos el lujo de volver a presumir del deporte español. Estás en la cadena COPE, yo soy Carlos Moreno y comienza en este momento el primer despertador de la radio en directo. Contigo ponemos las calles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Y no estoy solo, Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Te lo he dicho antes, estás tremendamente guapa.
Es que es viernes.
Tremendamente
ya para irse
guapa.
De aquí a de fiesta.
Esas gafas te quedan mejor. El vestido que llevas hoy es muy bonito.
Es de lunares.
Es de lunares.
Un flamenquito.
Ahora te voy a poner una sevillana.
Venga, estupendo.
Vale, y bailamos aquí.
Muy bien, muy bien.
Hasta las 5 de la mañana, nuestros ponedores, ¿qué les vamos a ofrecer?
Pues vamos a empezar la primera hora con un reportaje de Roberto Pablo, que se ha puesto a investigar sobre el caso de Pilar Abel. Esta pitonisa que dijo ser la hija de Salvador Dalí, al parecer ahora las pruebas... Dan que no.
Qué verdes.
Pero bueno, pues estas cosas que pasan. Luego nos lo va a contar Roberto Pablo. Después yo te hablaré de las noticias curiosas del día. Han descubierto una nueva variedad de chocolate y esto te lo voy a contar. Esto está muy, muy interesante.
Nos gusta mucho el chocolate.
Muy rico. Bueno, y antes de llegar a las 5 de la mañana, Miguel Ángel Almodóvar, nuestro asesor nutricional, nos va a contar todo sobre el azúcar y el aceite de palma. Dos enemigos de todos los que queremos llevar una vida sana, que ahora ya a los niños ya no se les dice que viene el coco.
No.
Ahora ya es que te voy a dar aceite de palma para que se te llenen las arterias de colesterol.
Sí, es tremendo. Es tremendo. Bueno, yo quiero saludar antes que nada a un vigilante de seguridad que me he cruzado con él cuando venía ahora para la radio. Es Antonio Gisbert, es ni más ni menos que el jefe de servicio de seguridad nocturna de la AMT. Iban en su coche con Ilunion, los dos uniformados. Estaba yo parado en un semáforo y veo que me hacen muecas. Digo, ¿qué pasa a estos tíos? Y que somos ponedores, que te escuchamos, que somos amigos de Balbuena. El ponedor que siempre nos escucha desde Cibeles. Bueno, pues a todos los vigilantes de seguridad, en especial Antonio Gisbert, y a toda la gente que trabaja para ti, fíjate, iban protegiendo a un autobús porque posiblemente iba a haber un altercado y le iban siguiendo a un chaval que estaba haciendo ruido con una maleta y estaban por detrás en el coche, detrás del Nocturno 7, por si había cualquier problema para que fuesen ahí a hacer un servicio. Siempre. Así que mi saludo, Antonio, gracias por poner las calles con nosotros. David Otero, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
Estamos ya a viernes, 8 de septiembre. Fin de semana, ¿tiempo cómo viene?
Fin de semana complicado, pero te lo puedes resumir muy fácilmente. Nubes y lluvias. Básicamente así todo el fin de semana. Este viernes nuboso en Galicia, Cantabria, Cataluña, Baleares y la zona del Estrecho, y habrá lluvias en la zona norte de Galicia, en Cataluña y en Baleares a partir del mediodía. Como es viernes, nos interesa también el tiempo del fin de semana, y el sábado probabilidad de precipitaciones localmente fuertes o persistentes en el área cantábrica, norte de Navarra y zonas del este de Cataluña, intervalos de vientos fuertes en el litoral de Alborán. Y el domingo, nuboso también con combinación de lluvias en Galicia, Cantabria, Pirineos, Cataluña, Baleares y Canarias. Así que caiga quien caiga, hay que abrigarse y hay que taparse porque viene ya el monzón.
Hay que empezar ya a buscar las prendas que teníamos en el fondo del armario, pues hay que ir ya preparándolas. David Otero, muchísimas gracias. Son las 4 y 9 de la mañana, no estamos solos. Si te estás preguntando, bueno, ¿y qué hago yo escuchando la radio ahora? Te aseguro que hay un montón de gente. No lo digo porque seamos los líderes de audiencia en este momento. No, es que te lo demostramos. Hay gente que se molesta en marcar un teléfono gratuito, el 950-6006. Nos llaman, entran en directo y fíjate qué bien suenan. ¿Qué haces en la playa, Jesús?
Con la caña desde la orilla, pescando, estoy con un amigo.
¿Y si tú eres Jesús, con quién estás?
Con Alex, con Francisco Jesús.
Alex y Francisco, ¿qué diferencia hay entre ellos?
Que uno está medio pelón, que se le está cayendo el pelo y el otro tiene un montón.
¿Y por qué no le dona un poquito al que tiene mucho, al que tiene poco?
Todo lo hemos estado pensando.
¿Y qué pasa?
Estamos dando largo para lo mismo.
Oye, ¿qué edad tenéis?
Yo 21. Yo 17.
¿Sí?
Yo 22.
¿Qué campeón?
El de los pelos es de 22. ¿Y que se está quedando sin pelo?
¿Tú crees que si se pasa el teléfono por la zona donde más pelo tenga va a sonar a raspar? Joder, macho. Si me puede sacar brillo una llave.
Buenos días, Pulpo. ¿Qué tal?
Muy bien. ¿Y tú cómo te encuentras, Tras?
Pues me encuentro muy bien, bien.
Qué grande. Oscar, ¿qué tipo de vehículo llevas?
Pues llevo una Mercedes-Benz, una V, una monovolumen de 8 plazas.
Uh-huh.
Y voy al hotel ahora, al hotel NH Abascal, para recoger, a sacar una tripulación de Lufthansa y llevarla al aeropuerto.
Ajá. La calle José Abascal es esa bajada que hay hacia el Paseo de la Castellana, es de los momentos más bonitos que tiene Madrid, ¿eh?
Bueno, perdona, me equivoco de nombre. No es José Abascal, es José Atascal.
Atascal. Durante el día es fatal esa calle.
Es José Atascal, claro.
Sí,
de día
sí.
Es José Atascal y de noche es José Abascal.
¿Y durante el trayecto con tus clientes nos tienes puestos en la radio?
Pues hay veces que sí y hay veces que no. No sé si me estás escuchando alguna alemán, pero bueno, son muy cuadriculados, son muy suyos. Y tengo que llevarlo bajito, porque aunque te parezca mentira, a las 4 de la mañana no veas la charla que se echa entre ellos, ¿sabes?
Estarán criticando a alguien.
Lo alto que lleva la radio, van diciendo lo alto que lleva este tío a la radio. Lo que no has dicho tú, Pulpo, es que todos ellos tienen ya el diploma oficial de ponedor de calles.
Correcto.
Que sí, que se lo hemos mandado y se lo han ganado por eso, porque nos han llamado al 950-6006, es el teléfono gratuito del programa, han entrado en directo y nos han contado lo que estaban haciendo hasta ahora. También nos puedes mandar mensajes en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, en redes sociales facebook.com/poniendolascalles y también en Twitter @poniendocalles.
Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Y empezamos a pasar lista a todos los ponedores que nos acaban de seguir en nuestras redes sociales. Damos la bienvenida a Rubén López, a JMGMG, a José Ángel Ganuza, a Jimmy Los Santos, a Mari Carmen del Rey y a Nuria T. Martínez Perelló. Listen to me, get up off your knees, 'cause only the strong survive. Only the strong survive. Only the strong survive. Hey, you gotta be strong. You gotta hold on. I said, don't give up. No, don't. I said, don't go around with your head looking down. A lot of opportunity. Son las 4 y 14 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en la cadena COPE. Está pasando, estás en COPE. Estamos juntos, estamos levantando España. Hay ponedores que están currando desde hace un buen rato. Gente en fábricas, gente en puestos de vigilancia, gente en puestos estratégicos para salvaguardar nuestras cosas, nuestro país, algo tan bonito como nuestro país. Un abrazo muy fuerte también a un montón de parques de bomberos que nos están escuchando los chicos mientras unos intentan dormir y otros están de guardia por si pasa cualquier cosa. Gracias a la gente solidaria que nos escucha y que hace camino con nosotros.
Cristian Hernández nos ha mandado un mensaje en Facebook. Hoy más que nunca, viva España. Sí, Marius señor. Robert, buenos días, Pulpito. Me he convertido en murciélago para poder escucharos. Muchos abrazos. Jorge Gamboa Rocky nos da los buenos días a Pulpo y compañía. Nos dice Esperanza Ortega, también siempre nos da los buenos días.
Nos manda un cafetito y siempre, ¿no?
Es por San Viernes.
Qué rica.
El cafelito y viva España. Por cierto, hablamos sí, con ella en agosto.
Ajá.
Es un encanto y además sí, tiene al marido que lo levanta a las 4 y le pone el café para escuchar poniendo las calles. Nos lo estuvo contando. El hombre mandó hasta un mensaje. Dice, ya me tiene Esperanza con el cafelito aquí puesto.
¡Qué fuerte!
Para que no me pierda el programa. Qué yo con fuerte. La gana que tengo de dormir.
¡Qué fuerte! El otro día en Murcia me dice un señor, dice, antes yo le daba el coñazo a mi mujer con José María García. Dice, pero es que ahora ella todos los días está escuchando al Pulpo a las 4 de la mañana. ¡Qué grande, por favor!
Bueno, César García, buenos días. Hoy turno de... De 23 a 11, sí, de 11,
claro,
a 11.
De 11 a 11.
Gracias por hacerme la noche más amena. Peter Parla, buenos días también. Ya, hombre, es viernes. Un abrazo, ponedores, y a por el fin de que lo paséis genial. Y Julio César Ora, buenos días, Pulpo, desde La Rioja, poniendo las calles con vosotros. Un abrazo. ¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás?
¿Qué tal estás? ¿Qué tal estás? Oye, hay que mandar algún saludo a Danco. Danco Goloso. Es que mira cómo sabe que le va a dar calor la galleta. ¿Eh? Esa es la frase. Es que es maravilloso. Bueno, quiero mandar un saludo a Jesús Morán. Es un conductor de un camión. Va cargadísimo, va desigual. Barcelona y dice que va con una pala gigante. Así que, Jesús, que tengas muy buena ruta, al igual que tú, a todos los camioneros que nos estén escuchando. Nos puedes seguir en facebook.com/poniendolascalles, como acaba de hacer Antonio Manuel Perles Gómez. Si tú me sigues, yo aquí lo veo y te menciono y te doy las gracias en directo. Bueno, me dice Miguel Ángel Almodóvar, que es nuestro asesor nutricional que nos va a acompañar dentro de un rato, que tiene muchas cosas importantes que contar, con lo cual hay que estar atento a lo que nos vaya a contar después. De momento que sepas que la ciencia ha hablado, que las pruebas de ADN demuestran que Pilar Abel no es hija de Dalí, ahora solo queda esperar el juicio por la demanda de paternidad que se va a celebrar el próximo 18 de septiembre. Roberto Pablo, tienes datos, ¿eh?
Y es que si hay una prueba fiable en estos casos es la del ADN. La demanda de paternidad obligó a exhumar los restos del artista y tras cotejarse el ADN extraído del cadáver embalsamado de Salvador Dalí y el ADN de Pilar Abel, han dado negativo. En Herrera en COPE han hablado con Narcís Bardaquet, el forense que embalsamó a Dalí, y le han preguntado si la noticia le ha sorprendido.
A mí no me ha sorprendido en absoluto. ¿Por qué motivo? Fíjese bien que yo desde el minuto cero, incluso antes de la exhumación, ya manifestaba que tenía el convencimiento pleno como persona y como médico que he visitado en varias, había visitado en varias ocasiones a Dalí, tuve el historial médico en mis manos, había visitado gente de su entorno inmediato y que por lo tanto, por mecanismos directos e indirectos, tenía el convencimiento de que el señor Dalí jamás tuvo un hijo. Y por esto yo estaba convencido y siempre, además, me he mantenido en la misma línea, uno, manifestando mi plena convicción que no tenía hijos, el señor Salvador Dalí. Segunda manifestación, que siento un profundo respeto por la justicia, a la cual yo ahora estoy jubilado, he pertenecido durante 38 años. Y entonces yo siempre he seguido diciendo de que este secreto médico, que para mí mi profesión es tan importante como mi vida, siempre he dicho de que no lo revelaría, solo a instancias del juez. Si el juez me cita a declarar, que me citó, además tengo la citación para el día 18, y la juez me formula preguntas, entonces yo le revelaré el por qué tenía este convencimiento de que Dalí nunca ha sido padre.
Bueno, y además dice Narcís Bardaquet que después de acudir al juicio también piensa hablar, piensa dar una rueda de prensa. Estaremos muy pendientes de lo que nos pueda comentar. La sensación que nos ha quedado, la verdad, es que la justicia, sin tener indicios suficientes, ha tomado una decisión por lo menos llamativa, como ha sido eso, la exhumación.
Yo no soy parte del procedimiento y no he tenido la documentación. Yo, mi opinión personal que le voy a dar, se la voy a dar enseguida, se basa en lo que he oído, han comentado, me han manifestado. Según dice Fundación Gala Dalí, no estaba suficientemente documentada, con fotografías, con cartas, con algo más de sustento, no lo sé. Ahora bien, yo ya manifesté también antes de la exhumación que quizás hubiera sido más lógico, ignoro si jurídicamente es posible, igual estoy diciendo una tontería, Dios me libre, pero quizás hubiera sido prudente también realizar la exhumación de su padre, el padre teórico, es decir, el que al menos pagaba las facturas. Y si se hubiese comprobado que este es el padre real, pues aquí se acaba también. Pero bueno, la juez ella sabrá por qué no lo hizo. Por lo tanto, yo no critico, Dios me libre, la actuación de la juez.
Lo que está claro es que un proceso como este tiene que costar su dinerito, ¿eh? Tiene que ser algo costoso. ¿Cuánto? Quizás no lo sepamos, pero si nos ponemos a echar cuentas...
Aquí, en primer lugar, la exhumación se hacía en un día laborable a las 10 de la mañana. Fíjese usted que en época veraniega hay 4.000 visitas diarias en el Museo Dalí, a 20 entradas. En el museo, pues vaya multiplicando y verá, solo de entrada. Luego se acordó, lógicamente la juez afortunadamente accedió a que se hiciera de noche, ya no hubo el problema este, pero luego, claro, hay unas obras que se tuvo que levantar, se tuvo que crear una estructura metálica con grúas para levantar una lápida que pesaba una tonelada y media. Luego se movilizó a personal, hay las pruebas analíticas que los ADN son caros. El coste de horas de personal, tanto de albañilería como de funeraria, pues esto vale dinero, por supuesto que vale, no sé cuánto puede valer. Yo no quiero poner fechas porque no tengo noción, pero claro, evidentemente que vale dinero.
Bueno, una de las pruebas que pedía Pilar Abel era la supuesta máscara que se le hizo al embalsamarle y...
Máscara, se intentó hacer una máscara. Una vez se realizó el embalsamamiento, cuando hicimos el embalsamamiento, cuando acabó, que luego hicimos el concepto de tanatoestética, es decir, poner, como diría yo, digamos guapo, entre comillas, a Dalí, uh-huh. Porque había estado agonizando durante 8 días en el hospital con tubos, el bigote estaba un tanto deteriorado por su situación de enfermedad terminal, esta insuficiencia cardiorrespiratoria, entonces lo afeitamos, llevaba barba de 15 días, quizás lo arreglamos. Dalí tenía que ser expuesto como se merecía, como ciudadano ampurdanés de mayor relevancia en toda la historia del Ampurdán. Y esto se intentó hacer y se consiguió. La prueba es de que la juez pide uñas, pide huesos largos, pide cabello y pide dientes y se consigue todo. ¿Por qué? Porque Dalí está momificado y además su bigote marcaba lo que yo dije, que esta frase se ha hecho famosa, a las 10 y 10. Su bigote, Dalí decía que tenía que marcar a las 10 y 10. Pues así lo reconstituimos. Una vez se acabó esto, entonces se intentó hacer una máscara. Digo intentó, pero que nos encontramos que la sustancia que llevábamos para hacer la máscara, cuando la hicimos una prueba en mejilla izquierda y se adhería. Y al adherirse vimos que era imposible hacer la máscara. ¿Por qué? Porque teníamos el riesgo de que hubiéramos depilado el bigote y las cejas, que por cierto eran bastante pobladas. Imagínese usted que embalsamamos a Dalí, lo ponemos en la capilla ardiente sin bigote. Pues yo me tengo que ir corriendo de Figueras si desaparece horas de hechizo el bigote de Dalí.
Bueno, pues lo dicho, habrá que esperar al día 18 de septiembre que se celebra el juicio, pero creo que Pilar va a tener que buscar por otro lado la paternidad.
Sin duda, la verdad que sí. Gracias, Roberto Pablo. Nosotros seguimos poniendo las calles y ahora nos ponemos de pie porque viene hasta aquí ni más ni menos que alguien muy grande. Camarón de la Isla, sube la radio.
Limpiaba el agua del río como la estrella de la mañana. Limpiaba el cariño mío, el manantial de tu fuente clara. Como el agua, ay, como el agua, como el agua, como el agua clara. Como el agua, protege mi brazo al hombro. Si un brillo de luz de luna iluminaban tus ojos. De ti deseo yo quito el calor, pa' ti mi cuerpo si lo quieres tú. Fuego en la sangre nos corre a los dos. Ay, como el agua, ay, como el agua, ay, como el agua.
Qué grande, qué manera de interpretar el flamenco, qué manera de cantar, qué manera de interpretar, qué manera de mantener una conversación entre la voz de un hombre, Camarón, y el sonido de una guitarra. Es algo maravilloso, absolutamente maravilloso. Son las 4:26 de la mañana, estás en la cadena COPE, estamos poniendo las calles, estamos levantando España y hay un montón de profesiones súper extrañas que ahora mismo se están llevando a cabo por parte de nuestros ponedores. Antonio Serafín me está diciendo ahora mismo que está con los relojes. Y yo, ¿relojes de qué? Me pongo a leer lo que nos ha puesto en Facebook. Y dice, claro, es que estamos gestionando el agua subterránea de España para los regadíos. Es maravilloso. Es que hay campos que se están regando gracias a que un ponedor que se llama Antonio Serafín Amat Rubio
está en pie,
está gestionando todo eso para que haya agua en los regadíos. Así que, Antonio, eres fundamental para esta cadena de montaje que es España. Antonio, eres ponedor. Nos honras con tu presencia, hermano.
Tenemos a Luis Miguel también. Buenos días, buenas noches. Aquí un ponedor de calles desde La Ruta, Madrid-Zaragoza. Marius dice que Bea siempre está guapa.
Hombre.
No sé si Marius me ve o no todos los días.
Y
pero
día que
él
está
lo
muy
tiene,
guapa.
Él lo tiene claro. Muchísimas gracias, Marius. Margarita, buenos días, Don Pulpo y compañía desde San Fernando, en Cádiz, con muchísima calor, nos dice.
Olé.
Juan Luis, desde Jerez de la Frontera. José Guillén está en Sevilla. Delia Sánchez nos dice muy buenas mañanas. Y Francisco Manuel, buenos días, Pulpo, equipo y ponedores. Ánimo y hay que poner las calles. Y para terminar, Gonzalo José Nogales. Buenos días, ya ves aquí poniendo las calles desde las 7 hasta las 7 de la mañana, vigilando con ojos avizor y los oídos pendientes de la COPE y de los ponedores.
Claro que sí, por supuesto. Julián Infante, Álvarez Víctor y también Pepe Franco son tres ponedores que nos acaban de seguir en nuestra cuenta en facebook.com/poniendolascalles.
Pues lo ha vuelto a hacer Pulpo. La Playa de los Muertos en Carboneras, Almería, ha vuelto a ser elegida por tercer año consecutivo como la mejor playa de España. En total acumula 4 victorias porque en 2007 también se llevaba ese reconocimiento, pero en los últimos 3 años parece imbatible. La encuesta que cada año realiza entre sus lectores el diario 20 Minutos deja en segundo lugar las Catedrales, uh-huh, en Lugo, y para completar el podio tenemos a Bolonia, en Cádiz.
Maravillosa.
Que en Bolonia es muy bonita, pero allí como te azote el viento.
Eso sí, es verdad. Este verano he estado yo ahí haciendo surf.
Te vuelves, vamos, haciendo surf.
Sí.
Tú haces surf.
Perdóname.
Tiene que estar precioso ahí encima de la tabla.
Perdóname, o sea, la gente me hacía fotos, ¿eh?
No te creo.
Por supuesto.
No te creo. ¿Te pones también las orejitas de rec o no?
No.
Eso solo para pinchar.
No, me pongo una diadema. Solamente.
Bueno, Los Muertos tiene una longitud cercana a los 1.200 metros y su anchura media no supera los 30 metros. Su grado de ocupación además es bajo y esto la hace tremendamente atractiva para aquellos que huyen de las aglomeraciones. Además de Los Muertos, otras playas que se han alzado en años anteriores con la victoria han sido las de Grande de Miño en A Coruña, Rodas en Pontevedra, Berria en Cantabria y El Silencio en Asturias. Estas hay que ir a visitarlas,
claro,
porque yo no las conozco todas. La de Bolonia sí.
Son muy bonitas. Y también hay una playa en Cantabria, la playa de Noja, preciosa.
La de Noja, sí, es verdad, muy bonita.
Uh-huh.
Si ayer hablábamos de situaciones incómodas, fíjate en esta que te cuento hoy, que es que me persiguen, las cosas así escatológicas. Ponte en situación. Imagínate que eres el jefe de meteorólogos de un canal estadounidense, un canal, uh-huh, de televisión.
Bien.
Y que en un momento del directo, ¿sí?, ¡pum!, te viene un gas. Una ventosidad que no puedes, por mucho que lo intentes frenar.
Un peito.
Ahí está. Tomas la determinación de decir, bueno, yo me lo tengo que tirar.
No, claro.
Pero voy a tratar de disimular.
Toses, por ejemplo, hay gente que tose y se cuesca.
Eso. Todos tus esfuerzos son en vano.
¿Qué dices? No me lo puedo creer.
Se acaba notando.
No.
Esto que te estoy contando no ha salido de mi imaginación. Esto ha ocurrido tal cual te lo estoy contando en Estados Unidos. Supongo que Chris Dunn, que así es como se llama el hombre, no va a olvidar fácilmente el directo.
No.
Según estaba comentando a los telespectadores que se esperaba un fin de semana tranquilo,
no, no puede ser.
Ocurría esto. A fairly quiet weekend. 88 Mobile, Fairhope, 88 Pensacola. Genera la expectación con el silencio.
Mariano, dale otra vez al pein, por favor. Vamos a ver cómo suena. Es un pedo miedoso, ¿eh? Creo que ha mojado,
¿eh? De hecho, estoy convencida de que él no era consciente de que iba a sonar.
No,
él creía,
claro,
que iba a quedar oculto.
Eso es un peligro.
Pero no, ha ya salido con ruido.
Madre mía. Luego, cuando acabe el programa, recuérdame que te cuente algo que me pasó, ¿vale?
Vale, ok. Oye, las risas que escuchas son las de la pareja que grabó el momento y lo ha subido a redes sociales donde está dando la vuelta al mundo. El hombre, sin duda, no calcula bien la fuerza.
Qué barbaridad.
Como decimos, de la flatulencia, y claro, pues al final se nota. Es que es muy difícil.
Pero son cosas que nos pasan a todos.
Vamos a ver, esto es humano.
Claro.
Pero te ríes o no te ríes.
Claro que
es como cuando alguien se cae y no puedes evitar reírte.
Claro.
Aunque se estampe.
Claro, pero oye, un peito es lo que es. Es una cosa natural y ya está. Y nos hace mucha gracia.
Sorprende el ruido porque dentro de que se escucha perfectamente es muy bajo para lo grande que es el tío.
Está como asustado el propio Cuesco, ¿verdad?
Sí. Está como diciendo, me voy a liar. Oye, Pulpo, ¿tú eres mucho de pedir comida a domicilio?
No, normalmente no.
No, yo sí. El sector ha crecido en los últimos años de forma bárbara, especialmente en nuestro país. Se habla de un boom sin precedentes. El crecimiento en el último año ha sido del 8% y se han registrado en este tiempo 73 millones de entregas.
¿Qué dices?
Que no son pocas. La facturación ha superado los 1.100 millones de euros y, claro, esta vía de negocio está transformando la hostelería ahora.
Claro, claro.
Gran parte de los restaurantes tiene también
departamento, digamos, de envío a casa.
Sí, sí. Las premisas con las que han trabajado son dos. La primera es la recuperación económica. Esto se nota. La gente, pues, ya no cocina y puede tal. Y la segunda es que somos vagos, pero sin remedio, porque es que no nos sacan de casa ni a golpes.
Y también hay gente que es un poco vaguilla y dice, bueno, no me apetece cocinar.
Lo que te cuento, ¿para qué vamos a ir a tal o cual restaurante si te ofrecen comer lo mismo en el sofá de tu casa?
Claro.
No queremos cocinar, tampoco salir del hogar. La iniciativa es perfecta, que los restaurantes tengan la comida a domicilio. Según una encuesta reciente, el 95% de los entrevistados había pedido alguna vez en el último año comida para llevar. El 43% lo había hecho en los últimos 15 días. Más datos curiosos. Sevilla es donde más se pide. Ya ves tú con el buen tiempo que hace
en Sevilla,
que es para tirarte a la calle.
Con esos cucuruchitos que hay también ahí de pescadito frito tan rico, ¿eh?
Todo muy bueno.
Qué
está todo
rico.
Muy bueno en Sevilla. Pero bueno, lo piden para llevar a casa. Claro, están hartos de salir y ver a los turistas que estamos allí y lo piden para llevárselo. Y Barcelona es donde menos. Aquí sí que les encanta salir ellos a probar sus restaurantes.
Dios,
tiene tanta variedad. Y la franja de edad está entre los 18 y los 44 años. ¿Tú pides o no pides entonces?
Los fines de semana que me corresponde estar con mi hija, con Carlita, le encanta el japo. Y el japo sí que lo suelo pedir.
Qué rico.
Es lo único, el japo. Y si no, pues a lo mejor por la tarde me acerco y lo compro y me lo llevo yo a casa. Pero no suelo pedir, porque me gusta mucho cocinar. Porque
tú eres cocinilla.
Claro.
No te da pereza.
No, en absoluto. Hoy, por ejemplo, me echo para comer en casa a mediodía una súper ensalada con zanahoria, con tomate, con atún, con dos huevecitos cocidos.
Muy ricos.
¿Qué más? Le he puesto un tomate de esos cabezones enormes. Riquísimo. Y luego me echo unas gulitas con una cayenita y cuatro ajitos. A la hora eructaba y te podía encender una vela. Pero no pasa nada, porque es que estaba riquísimo.
Y estabas en tu casa.
Estaba en mi casa. Y una cervecita. Fresquita.
No es como si te sale aquí, que tenemos un disgusto.
Yo no me he metido con nadie.
Con nadie. ¿Te ha mandado alguna vez algo raro a casa?
No, pero yo sé que hay gente que hace pedidos muy raros para comer en casa. Y eso me preocupa, pero eso a la vez también lo quiero conocer. Por eso hoy a los ponedores les vamos a preguntar si hacen pedidos de comida a domicilio, si les gusta que le lleven la comida a casa. Ponedores, os tenéis que manifestar. El WhatsApp de audio es el 662-942-605. Hoy hablamos de comida a domicilio. ¿Qué es lo más raro que has pedido? ¿O qué sueles pedir? ¿Qué está bueno? ¿Qué está malo? ¿Qué no vas a volver a pedir? Hablamos hoy de comida a domicilio. WhatsApp para notas de audio.
662-942-605.
Esperamos tu mensaje con tu nombre y tu localización.
Y nos vamos a ir enseguida con la música, pero antes te cuento una noticia de altura, ¿eh? Para los amantes del chocolate. 80 años después del descubrimiento del chocolate blanco, se ha hallado un nuevo chocolate, el Rosa. Una empresa de cacao suizo ha revelado este jueves que en breve van a empezar a comercializar la nueva variedad. Ya son cuatro: negro con leche, blanco y rosa. Según lo presentan, el chocolate rubí, que así se llama, es suave con un ligero sabor a fruto rojo. Seguro que te estás preguntando, ¿y por qué lo llaman rubí? Bueno, pues porque se ha extraído precisamente de este fruto, el grano de cacao rubí, así se llama. Oye. Se encuentra en Costa de Marfil, en Ecuador y en Brasil. La empresa insiste, por si hay alguna duda, en que este fruto no ha sido modificado genéticamente. Esto se cría en estos tres países. Y por lo tanto, el sabor y el color son 100% naturales. No tiene color añadido, por así decirlo, con azúcares. Yo solo te digo que habrá que probarlo, porque tiene buena pinta.
Sí, pues sí, tiene buena pinta.
No hace un año de la muerte de George Michael y sus fans ya pueden disfrutar del último tema inédito del artista. Se trata de un remix de Fantasy que se publicó dentro del álbum Faith en 1987 y que Michael versionó poco antes de fallecer. Sus hermanas han sido las que han decidido que vea la luz. De hecho, han anunciado que seguirán compartiendo el gran legado que dejó. George Michael fallecía a los 53 años el mismo día de Navidad.
Pues sí, y además que no llegó a completar el disco que estaba grabando y que le estaban produciendo y que iba cargado de energía y de historias nuevas y positivas. Bueno, esta será una de las canciones que le ponga a Carlos Herrera a las 6:45. Hoy le doy la del Pulpo Herrera con esta gran canción de George Michael, que se la anticipo ahora a los ponedores. Estamos en este estudio degustando unas uvas, unas maravillosas uvas que nos ha mandado Luis Servia, nuestro ponedor. Una caja de uvas espectacular, riquísimas, las parras verticales. He tenido la suerte de estar en su casa este verano, tenía un bolo en Huesca y allí que me fui a verle, a conocerle. Tenéis el vídeo en nuestro Facebook, podéis ver a nuestro ponedor cómo me abría las puertas de su casa y me enseñaba todo el campo de uva y de higos que tiene. Espectacular el vídeo. Buceas un poquito en nuestro Facebook y puedes ver a nuestro amigo Luis Servia. Mil gracias. Las uvas deliciosas. 950-6006, el teléfono de los ponedores para entrar en directo y demostrar cómo y de qué manera estás poniendo tú ahora las calles. Vamos a hablar con Pilar. Pilar está en Murcia. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días.
Tienes voz de dormida, Pilar. Estás ahí un poco ahí, estaba ya acurrucadita, ¿no?
Sí. A ver. Pero bueno, bien.
Ajá. ¿A qué hora te has despertado, Pilar?
¿Que a qué hora? Pues he oído al Cona y todo.
Ajá. O sea, que has estado ya, llevas un ratito con la radio encendida.
O sea, y tanto.
Ajá. Pilar, ya sé quién eres. Nos conocimos el pasado lunes.
Ya, la del abanico.
La del abanico que hiciste. ¿Qué abanico más bonito, verdad?
Sí. Ajá. Es que, sí, suelo hacer de varias clases, claro. Y ese estaba muy bien, muy bonito.
¿Y por qué pensaste que me lo tenías que regalar a mí?
Ah, no, pensé en tu hija, no en ti.
Bueno, ya, pero me lo dabas a mí para dárselo a mi hija.
Claro. Porque yo quise, yo qué sé. Me hace mucha gracia y te oigo todas las noches y estoy muy contenta y nada.
Qué bien. Me gustó darte un abrazo, ¿eh?
Lo que sentí es que no me llevé uno para ver.
Bueno, pues mira, como yo tengo que ir dentro de poco, se lo vas preparando y se lo traigo.
Vale.
Lo vi, es precioso, de verdad, Pilar.
Iba a pensar, yo digo, que me dé la dirección y se lo mando.
Pero nada, no te preocupes.
Nada, me lo tienes que dar en mano. Muchas gracias. Cuando yo baje a Murcia, me lo das en mano, ¿vale?
De acuerdo.
Oye,
vale.
Pilar, muchísimas gracias por escucharnos.
Y vosotros por darme las noches que me deis,
bueno,
tan buenas.
Intentamos acompañar y hacer compañía y alegría a la gente.
Claro.
Bueno, pues bueno, te mandamos el diploma, ¿vale, Pilar?
Vale, eso sí, que no se te olvide.
Sí, ahora le das todos los datos a David Otero y te lo mandamos, ¿vale, cielo?
Vale, gracias.
A ti, un besito.
Hasta luego.
Adiós, Pilar. Las 4:38 de la mañana, hora menos en las Islas Canarias. Siempre música, siempre buena música en Poniendo las Calles, en COPE. esta semana, que hoy acaba, la Electric Light Orchestra es, bueno, el artista de la semana. Para la próxima deberíamos ir pensando quién queréis que dediquemos todos los días una canción y vayamos ilustrando a la gente. Bueno, pues vayamos pensando qué artista queréis. Déjanos un mensaje en nuestras redes sociales o un WhatsApp de audio 662-942-605 con el artista de la semana que viene. De momento, luego escucharemos a la Elo, pero que vayas preparando y pensando en el grupo que te apetece para la próxima semana.
Tenemos a la bodeguina de Santi en Facebook, que dice: yo cierro ahora el Chigre. Muy buenos días, amigos. A Jesús Soto, buenos días a todos desde Fuerteventura, arrancando motores. Pedro José nos da los buenos días. No me cansaré de decirlo. Hay que ser felices.
Hombre, claro, por supuesto.
Pedro siempre nos manda ese mensaje.
Sí, es verdad.
Es muy importante en la vida ser positivo. Pilar Villarreal, buenos días, limpiando en un hospital de Madrid desde las 11 de la noche. Feliz de escucharos en las madrugadas. Y Montserrat Fernández, hola, siempre os escucho, pero y con más motivo. Ha llegado a mi casa un bebé de acogida de tan solo 4 días. Ya se sabe, dormir con bebitos es no dormir, claro. Dice, si algún día te interesa comentar con tus escuchantes, nos dice algo sobre el acogimiento, aquí estoy. Mi familia llevamos acogiendo desde el 2004. Este bebé ya es el número 15. Me llamo Monse. Pues
vamos a apuntar tu nombre y vamos a contactarte para que preparemos una entrevista, ¿no?
O sea, yo tengo un familiar muy cercano, una tía de mi marido que también ha estado en el programa aquí en la Comunidad de Madrid y le llega, bueno, ha contado historias maravillosas, preciosas.
Yo tengo una vecina también que adoptó a un niño pequeñito, un niño rumano y fíjate, le veía ayer montando un monopatín. Digo, madre mía, este chaval ya tiene que tener 17, 18 años y lo que ha crecido y lo feliz que está.
Pero eso que cuentas es una adopción. Estos son padres de acogida. Los suelen tener meses. De hecho, no pueden tenerlos más. Sus padres, por la general, viven. Lo único que tienen una situación familiar complicada. Es duro, ¿eh? Llevar a un bebé a tu casa con 15 días y saber que a los 9 meses tienes que devolverlo con su familia, pero le has criado tú. Y esto es muy bonito.
Es la vida. Y nos encanta contar la vida. Es fundamental la vida. La vida es maravillosa. Óscar García Gómez, Bruno Andrade Carrillo, Vicente Manuel López Pérez y Julián Infante, ponedores que nos acabáis de seguir en nuestra cuenta en Facebook. Si tú me sigues ahora, yo lo veo aquí y te menciono en directo. Además, 4:42 de la mañana, ahora menos en Canarias y en directo, me dice Miguel Ángel Almodóvar, que ya sabes que es nuestro asesor nutricional y también lo es gastronómico, pues que esta mañana vamos a tener un recuerdo y novedades respecto a dos de los malos, quereres permanentes de este programa. Ni más ni menos que el azúcar. No nos gusta mucho el azúcar en ese sentido. Y también la grasa mal llamada de aceite de palma. Así que, a por ellos.
Buenos días.
Buenos días.
Vamos a empezar por el segundo, si te parece. Como tú dices, grasa de palma. Lo de aceite solo vale para el zumo de la aceituna. De manera que hay que empezar a llamar las cosas por su nombre. Bueno, la grasa de palma es una grasa extrasaturada con un punto de fusión alto y formadas por ácidos láurico, palmítico y mirístico que tienden a precipitar en el torrente sanguíneo y acumularse en las arterias, de manera que van perdiendo la luz, con lo cual corremos el riesgo, lógicamente, de que llegue algún trombito y nos cause un problema serio, o cualquier otro accidente cardiovascular. También son estos ácidos grasos excelentes transportadores del colesterol, llamado malo, el LDL, y disminuyen el bueno HDL. Todo ello se une al grave problema de verdad muy serio ecológico que ocasiona el cultivo masivo. Se están deforestando zonas inmensas porque en los últimos años pues esto se ha convertido en un negocio y se están liquidando, como te digo, selvas en Indonesia, en Malasia, en Colombia, en Ecuador. Pues bien, todo eso pretende responder un nuevo etiquetado que es libre de aceite de palma dentro del programa de acreditación y certificación de aceite de palma que ha aprobado la Comisión Australiana de Competencia y Consumidores y tiene ya solicitudes pendientes de otros 14 países para introducir en sus mercados la nueva certificación que nos diga que el producto en cuestión está libre de esta mala grasa de palma. El logo de la nueva certificación es la imagen de un jovencísimo orangután llamado Jabrik, que fue víctima de la desforestación como consecuencia del cultivo de la palma, y garantizará que el producto que lo porta no contiene el dichoso aceite.
Desde luego que es una muy buena iniciativa, Miguel Ángel. Son las 5 menos cuarto de la mañana. Es una muy buena iniciativa porque, desde luego, el aceite de palma ya está preocupando a muchísimas personas y hay gente que rápidamente se pone a mirar los ingredientes del alimento si contiene o no contiene la grasa de palma. Pero vamos ahora también a uno de los nuevos peligros para la salud de los derivados, ni más ni menos, del alto consumo del azúcar. Es increíble, ¿no, Miguel Ángel?
Pues se trata de una investigación que han llevado a cabo científicos de la University College de London,
de Londres,
estudiando un grupo de 5.000 hombres y 2.000 mujeres desde los años 80 hasta ahora. La investigación lo que ha revelado es que los hombres, los varones, que consumen mucho azúcar añadido en bebidas, refrescos, pasteles, confitería, corren un mayor riesgo de depresión y otros desórdenes mentales, que cifran los investigadores en torno al 23% después de 5 años de consumo, nada menos.
Porque realmente cuando hablamos de alto contenido en azúcar, de mucho azúcar añadido, ¿de qué cantidades estamos hablando?
Pues más o menos de más de 67 gramos al día.
Sí.
Ten en cuenta que la OMS dice que el tope máximo diario deberían ser 25 gramos, aconsejando 15, de manera que 67 ya está bien.
Y eso, sí, bueno, la cifra está muy bien, Miguel Ángel, pero realmente, ¿eso a qué equivaldría en productos que nos pueden ser familiares?
Pues mira, por ejemplo, una botella de Coca-Cola de 500 mililitros tiene 53 gramos de azúcar, el equivalente a 13 terrones y medio.
13 terrones.
Que la verdad es que cuando uno lo piensa, se queda esbalordito. Un brick chiquitito de 210 mililitros de tomate frito hacendado tiene como azúcar añadido 16 gramos. O sea, ya estaríamos en 69 gramos de azúcar, superando en 2 el límite establecido. O sea, quiero decir, con una Coca-Cola y con un brick de tomate frito hacendado, ya nos hemos pasado. Ya el resto del día no podríamos comer absolutamente nada.
Sí.
Ni que decir tiene que luego, pues habría que desayunar. Por ejemplo, un café moca blanco de Starbucks, por salir de casa, con nata y sirope de chocolate.
Uf.
Ahí, de tacada, nos metemos 80 gramos de azúcar.
Claro.
O lo que es lo mismo, 20 terrones. Es que cuando uno tendría que ponerle los terrones al lado. Cuando uno va a un Starbucks y se toma este producto, para darse cuenta de lo que significa. En fin, al añadido a la Coca-Cola, este cafetito, con cafetito de moca blanco del Starbucks, con sirope de chocolate y nata, y a la Coca-Cola que nos hemos tomado y al mini brick de tomate hacendado, estaríamos en 149 gramos de azúcar. Eso sin haber comido, sin haber tomado un tentempié en mañana, sin haber merendado y sin haber cenado.
Es la verdad que llama muchísimo la atención. Yo lo que digo, Miguel Ángel, es que hay que seguir llamando la atención sobre el azúcar oculto en los alimentos y además también en los muchos riesgos que conlleva para la salud.
Así será.
¿Verdad que sí? Pues nada, aquí lo recordaremos en Poniendo las Calles. Miguel Ángel Almodóvar es nuestro experto en nutrición y cada semana nos trae algo nuevo. Gracias, Miguel Ángel. Nosotros seguimos aquí en directo Poniendo las Calles.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. ¿Sabes cómo se conoce a un referente? Porque está cuando se le necesita.
Tiene trascendencia y mucha. Puede significar un aumento de medio punto del PIB mundial.
En el momento más oportuno.
País, pero antes la última hora la tiene corresponsal en Caracas, Arturo Lezcano. ¿Qué tal, Arturo?
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
Tenía muchas ganas de ponerte esta canción en COPE. Señora Azul, Cánovas, Rodrigo y Guzmán. ¡Buenos días!
Señora Azul, que sin contemplación desde la cima de tu dignidad vas a imponer tu terca voluntad y con tu opinión medir nuestro criterio. Señor Azul, que ciega la razón, deja sentir tu olímpico desdén en su gestión, tu alarde de saber tu realidad es solo. Tú no puedes aprender.
ser señor azul de vicio criticón, sin dar la talla de profesional. Señor azul, qué lástima nos das, la mediocridad está en tu corazón. Tú no puedes apreciar con propiedad el color de la cuestión, porque desde la barrera sueles ver toros que no son, parecen ser. Señor azul,
señor azul, que sin contemplación.
La bienvenida a un ponedor que se llama Pablo Sever Bermejo, a Jackie Alfonso Garrido Santiago y a Vicente Pomata. Nos acaban de seguir en Facebook. Aquí la gente que va entrando y que se va uniendo a nosotros es recibida, es nombrada y además se le recibe con un abrazo. Estamos en directo en la cadena COPE haciendo un programa de radio que se llama Poniendo las Calles, que es lo que hace un montón de gente en este momento. Y lo mejor de todo es que la mayoría nos está escuchando.
Y está escribiendo en Facebook. Alicia María dice: buenos días desde Sonseca, en Toledo. Saludos a todos. Aquí esperando que llegue la hora para salir de viaje, que tenemos boda en Bilbao el sábado de unos grandes amigos.
Qué bien.
Y nos vamos ahora para allá. Buenos días, España, nos dice Tomás desde San Felices, de Buelna, currando en la fábrica. Lirios Jordá, buenos días, Pulpo, desde Águilas. Un fuerte abrazo a todos. Todos los españoles. José Terrones, buenos días, aquí dando el callo, deseando acabar para disfrutar de la fiesta de mi patrona, el Lorca, la Virgen de las Huertas. Manuela Moreno nos manda besos a todos. Álvarez Víctor nos escribe desde Tenerife. Salvador Morales, buenos días, me acabo de despertar con un temazo que teníais puesto.
¿Cuál?
Y estoy con los piececillos siguiendo el ritmo.
¡Qué bien!
Sois buenísimos, no nos ha puesto cuál es concretamente. Anastasio, buenos días, ponedores, un camionero desde Poitiers, espera un momento, es en... ¿va? Poitiers, Francia, a Valladolid.
A Valladolid, madre mía, qué palizas, por favor, los camioneros.
Bueno, José Fernández desde Almería nos manda una foto con un corazón atravesado por una flecha. Uh-huh. El corazón tiene la bandera de España y dice: amaré siempre a mi patria.
Qué bonito, por favor,
muy
claro
bonito.
Que sí. Muy
Oscar
bien,
Vergara, buenos días, Pulpibea, aquí desde Murcia, como los búhos, desde las dos, repartiendo pan para que no falte material bélico.
Qué bueno.
Saludos. Y Paloma Hilario, buenos días, feliz día desde Asturias. Hoy tenemos la Vuelta Ciclista. Que tengáis el día lleno de amor. Un abrazo desde Gijón.
Es maravilloso, nos encantan los mensajes y las cosas que contáis. Recomiendo a todo el mundo que se meta en Facebook y que lea lo que va poniendo la gente. No nos da tiempo a leer todos, lógicamente, pero ahí están. Y luego sí que los vemos y los leemos y le damos al me gusta y vemos que estáis ahí. Dice Alfonso Carlos García: buenos días, Pulpo y compañía. Me encanta escucharos Poniendo las Calles mientras le doy a los pedales. Es que, claro, hay mucha gente que está levantando el país y nos va escuchando. Cositas que tienes tú para
ahí. Sí, vamos con ellas, porque hay un montón de noticias. Se dice que la picaresca es un invento español, pero parece que algunos ingleses han decidido copiarnos la idea, eso de ser pícaros, ¿no?
Ya.
Cuestión de comida no hay manera de que cojan bien una receta, pero oye, las estafas se las han aprendido a la perfección. La Guardia Civil han desmantelado esta semana una banda que trabajaba en Mallorca y que promovía el fraude de la diarrea, que se ha llamado así, entre turistas británicos. En total se ha detenido a 7 personas. Se estima que la estafa, es que no es ninguna broma, ¿eh?
No.
La estafa a los hoteles este verano podría ascender a 50 millones de euros.
¡Qué sinvergüenza!
¿En qué consiste el engaño? Bueno, pues lo primero que hacen es captar a familias inglesas que les ayuden en el fraude, ¿no? Captas a una familia que en principio probablemente no tuviera intención de viajar a España, pero la captas y la dices: oye, mira, tú lo que tienes que hacer es lo siguiente. Contratar un paquete vacacional para irte a Palma o a Calviá. Allí pasas unos días. Una vez que regreses a Reino Unido, lo que tienes que hacer es presentar una demanda ante el tour operador diciendo que, bueno, pues por un supuesto mal estado de los alimentos en el hotel o lo que sea, nos ha provocado diarreas. Y entonces tenían hasta las facturas de
las farmacias, de los productos.
Efectivamente. ¿Qué ganaba el turista en este caso? La estancia gratuita en el hotel más una indemnización que les prometían cercana a los 3.000, a las 3.000 libras. El resto del dinero se lo llevaba la banda, claro. Si lograban sacarle al hotel 6.000 euros, pues la otra parte se la quedaba la banda que había organizado el chiringuito.
Pero hasta conseguir 50 millones de euros, ¿cuánto tiempo llevan haciendo esto?
Pues imagínate.
¿Y con cuántas personas han jugado?
Impresionante, ¿eh? Sí, pues ya está desarticulada.
Estamos mal de la cabeza.
7 personas estaban en el ajo trabajando aquí en Mallorca. Ahora están mirando si hay otras provincias españolas también implicadas con este tema.
O sea, jugando con nuestros hosteleros, con nuestros hoteles, con nuestros empleados.
Bueno, más bien con las aseguradoras también.
Sí, hombre, claro, también, pero poniendo en mal nombre en
sí, porque tenían que poner comentarios en internet negativos sobre el hotel.
Estas cosas nos hacen mucho daño a nosotros, a los españoles.
Tremendo. Bueno, están hechos unos cucos estos ingleses, ¿eh?
Hoy están ya durmiendo en Soto del Real, ¿no?
Sí, sí, estos están ya detenidos.
Perfecto, muy bien.
Te hablo ahora del hombre más buscado en el mundo. Se trata de Otoniel Usuga. Se le compara con Pablo Escobar, Pulpo. Esto no es ninguna tontería. Estados Unidos, como hizo en el caso de Escobar, ha puesto precio a su cabeza. En estos momentos se ofrecen 5 millones de dólares. Por Escobar fueron 2.
Claro.
5 millones de dólares a quien ayude a atrapar al nuevo capo colombiano de la droga. Actualmente se le busca por tierra, mar y aire. En ello están trabajando 2.000 militares, 1.000 policías y se han fletado aviones y helicópteros de combate.
Claro.
A este tío se le busca en serio. Esto no es ninguna broma. No, a 3.000
no, no digo nada.
Es que está cara diciendo, bueno, tampoco
no,
será para tanto.
No.
Tú tienes a 3.000 tíos dos años movilizados solo para dar con este
para
tipo.
Para localizarle.
Otoniel comenzó su carrera criminal como guerrillero con tan solo 16 años. Allí aprendió a matar, a guerrear, a conocer los montes y las selvas del Urubá, que es donde se cree que está escondido. Uh-huh. El círculo ya se estrecha en torno a él. La semana pasada la policía abatía su mano derecha.
¿Sí?
A diferencia de Escobar, Otoniel es un capo muy extraño, porque él se encuentra más cómodo en el monte que en una gran casa.
Claro.
¿No? No tiene deportivos, no tiene grandes mansiones, tampoco se le conoce por derrochar dinero. Eso hace que encontrarle esté siendo bastante complicado, porque claro. El tío con cuatro cosas se apaña, pero caerá, como todos. Y han dicho en Estados Unidos, que a mí estas frases lapidarias me encanta, que en su mano está decidir cómo acaba, vivo y preso o muerto. Qué como para pensártelo. Y yo que te iba a contar, que este viernes muchos niños comienzan la vuelta al cole y hay que tener todo preparado.
Es verdad.
Hay que tener las mochilas, los uniformes, el material escolar, los libros de texto y, por supuesto, los pasos de cebra. Esto han debido de pensar en el Ayuntamiento de Cornellá, donde han decidido pintar de llamativos colores los pasos que se encuentran cercanos a centros escolares. En total se van a decorar de rojo, verde, amarillo, naranja y azul los cruces señalizados que se encuentran en el entorno de 20 colegios y de 8 guarderías. Los objetivos son dos. Por un lado, minimizar riesgos, porque claro, es tan llamativo que te paras. Y por otro, concienciar a los conductores y a los peatones de que es muy importante, y sobre todo en el entorno a los colegios. No se puede ir deprisa, porque los niños... Es innato en ellos, salen corriendo, cruzan de la mano.
Los móviles ahora.
Entonces, por favor,
sí.
Ya sabemos que ellos tendrían que tener más cuidado al cruzar, pero ya que son niños y se están jugando la vida, uh-huh. El conductor, por favor, cuidado, despacito en las zonas cercanas a coles y oye, que las líneas blancas se mantienen en los pasos de cebra,
claro.
Porque esto es como indica la normativa. Lo que se ha coloreado son los espacios que hay medio libres, ¿vale? Uh-huh. Entre esas marcas. Y nos vamos con la música, si te parece. Escuchamos
claro.
A la reina del pop, que acaba de hacer unas declaraciones sorprendentes sobre la primera vez que adoptó a un niño.
Uh-huh.
Madonna confiesa que al conocer en 2008 a David Banda, el mayor de sus hijos adoptivos, sintió como una especie de conexión inmediata. El pequeño se encontraba en un orfanato de Malawi. Sufría neumonía y malaria. Y afirma que el proceso fue tan duro para poder adoptarle. Y en parte lo peor, el acoso de la prensa, que decían que había ido como una famosa rica a comprar un niño a África, que durante semanas no dejó de llorar hasta que se quedaba dormida.
Uh-huh.
En total la cantante tiene 6 hijos, 2 biológicos y 4 adoptados.
¡Qué barbaridad! Bueno, nos vamos acercando a las 5 de la mañana, serán las 4 en las Islas Canarias. En la próxima hora te voy a contar cosas que te pueden interesar bastante, como por ejemplo, cómo podemos elaborar nuestra propia cerveza artesana en casa. Merece la pena que lo escuches. Además, vamos a actualizar la información con Dani Trigo y vamos a preparar la cantidad de mensajes que estamos recibiendo. Mariano Amo Losada, tengo que decirte que no estoy para nada de acuerdo contigo, porque nos acordamos de los chavales que están fuera de España. De hecho, muchos, te hablo de más de 60, han recibido su diploma de ponedor de calles porque han entrado incluso en antena. Así que, Mariano, me temo que no, que hablamos y estamos pendientes de la gente también que está estudiando y trabajando fuera de España. Y 59, las 4 en Canarias. Recuerda nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. Estamos hablando hoy también de esa comida casera en casa, lo que has pedido y que no estaba muy bueno, la comida a domicilio, e incluso si te apetece que la semana que viene tengamos un artista de la semana en concreto, pues cuéntanoslo, más que nada porque así podemos pues satisfacer tu gusto musical. Te estamos escuchando, te estamos leyendo, estamos juntos en COPE poniendo las calles.